era una misión casi imposible. Querían impedir que una importante multinacional minera de Canadá se instalara en Costa Rica, talara los bosques y comenzara la explotación de los minerales existentes en la zona. Pero se encontraron con una comunidad dispuesta a negarse a permitir esto, una comunidad que sabía que si la empresa llegaba, se contaminarían los ríos, se acababan los bosques, cambiaría el clima, se arruinaría la ganadería. Las ofertas eran interesantes desde el punto de vista económico, pero no se convencieron. Incluso se unieron y finalmente han triunfado. El frente de oposición a la minería consiguió que la multinacional no se instalara en Costa Rica. Los detalles nos los ofrecen desde América Latina los compañeros de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Señor Carlos Murillo, de la Asociación Pro Parque Nacional del Agua de Alajuela en Costa Rica. Gracias por este contacto internacional.
Efectivamente, como presidente de la Asociación Pro Desarrollo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, que cuenta con una extensión de 14.258 kilómetros cuadrados, en la década de los 80 tuvimos la presencia de una compañía transnacional minera canadiense que tenía las intenciones de explotar las minas de azufre, que son minas muy grandes dada la condición volcánica de la cordillera.
Cuando hablamos de minas de azufre, don Carlos, estamos hablando de minas subterráneas.
Correcto, sí, y es una zona boscosa con una vegetación y una fauna exuberante, y se comenzó entonces una lucha tenaz donde todo el pueblo norteño, la zona norte de Costa Rica, se volcó en contra de la minería, porque si bien el azufre ocupa en algunas zonas tapas superficiales, otras son subterráneas, y se pretendía pues quitar toda una gran extensión de bosque, de toda la cobertura vegetal, y explotar estas minas a cielo abierto. Como estamos hablando de una altura de 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y con poblaciones adyacentes bastante grandes, pues esto iba a ocasionar la problemática de la contaminación ambiental, no solo la contaminación del aire por las partículas que se iban a emanar de la explotación minera, sino también del agua, que tan exuberantemente nos dio Dios a nosotros ahí, y que brota por todas las paredes de ese parque, de ahí el nombre de Parque Nacional del Agua.
Don Carlos Murillo, cuando usted dice nosotros nos organizamos, toda la gente que estamos en el norte, ¿contra quién se organizaron? Porque las empresas no era el enemigo visible que ustedes tenían delante. ¿Había muchos intereses ahí en Costa Rica para que esto se instalara?
Sí, en principio pues sí aparece el nombre de la compañía Eurospec canadiense, que lógicamente comienza a comprar conciencias, y llega hasta tal punto que aquí en la zona norte tenemos un equipo de primera división, y ellos se apoderaron prácticamente de la dirigencia del equipo. Esto hizo las cosas más difíciles.
¿Equipo de fútbol hablamos?
El equipo de fútbol, sí, porque entonces ya compraron conciencias. También algunos regidores de los municipios de la zona fueron invitados a Canadá, con lo cual también compraron algunos políticos, que nos hacía mucho más difícil la lucha. Sin embargo, poco a poco, con una buena organización de la sociedad civil, una presencia importantísima de la Iglesia Católica, y se inicia esta lucha también con un proceso de concientización para toda la población, y pues al cabo de 12 años de lucha, logramos no solo que la compañía desistiera y logramos que se fuera, sino que se creó en 1992 el Parque Nacional del Agua Juan Castro.
Don Carlos Murillo, ¿qué tipo de organización fue la que ustedes fueron formando con el tiempo para oponerse a que esta empresa minera se instalara ahí en Costa Rica?
Lo primero que hicimos fue un comité de lucha contra la compañía. Ustedes tal vez no sé si han tenido problemas allá por el lado sur de ustedes en La Loja, que tienen producción de oro.
Bastantes empresas se están instalando últimamente también en muchos países de América Latina con el mismo predicamento, ¿no?
Y esto, pues, definitivamente tiene que haber en algún momento una federación de asociaciones a nivel latinoamericana, porque debido a la rigidez de las leyes en países desarrollados, estas transnacionales, pues, se vienen a nuestros países en donde las leyes son muy débiles, se les dan una serie de privilegios y entonces aprovechan, pues, para explotarnos, ya, más de lo que nos han explotado, y no debemos permitir que riquezas como el oro, el petróleo, la plata, o minerales, o otro tipo de minerales semejantes, que están en el subsuelo, subterráneos, tengan mucho más valor que el agua. Ya a nivel mundial se dice y se ha predicado que la tercera guerra mundial posiblemente se dé por la escasez o la contaminación del agua.
Don Carlos Murillo, cuando usted nos habla de organizaciones, estamos hablando también de empresarios que también se unieron a ustedes para evitar que se instalara la empresa canadiense.
Correcto, hubo empresarios, hubo conciencia en políticos también que nos ayudaron, como le digo, la presencia de la Iglesia Católica fue fundamental, y sobre todo la participación de la sociedad civil, que lo logramos mediante charlas, conferencias, visitas a los diferentes escuelas, colegios, universidades, y se fue extendiendo toda esta conciencia, de manera que el pueblo se levantó y realizó varias manifestaciones. Lógicamente, nuestros enemigos en aquel momento acudieron a todas sus artimañas, habidas y por haber, pero prevaleció la opinión popular, y esto es lo que creo, que con esa participación ciudadana es lo que se debe hacer en América Latina para evitar este tipo de explotación tan dañina para la naturaleza.
Don Carlos, ¿qué ofertas hacía la empresa canadiense para intentar captar las voluntades de los costarricenses y permitir que ellos pudieran operar en su suelo?
Bueno, ellos decían que la cantidad de dinero que le iban a dejar a la zona y al país era considerable. Sin embargo, analizando nuestras leyes, vimos que lo único que ellos iban a dejar era un 2% del producto bruto, es la producción bruta. Esto era sumamente poco para los daños que iban a causar. Pero también decían y hablaban mucho de la creación de nuevas fuentes de trabajo, de material para rehabilitar y acondicionar los caminos vecinales, buenos salarios, preparación de alguna parte de nuestra juventud en cuestiones de minería para que se especializaran en computación o qué sé yo. Bueno, iban a participar a los jóvenes en mayores oportunidades de educación en campos que tal vez no lo necesitamos, pero esto hace que la población, que en aquel momento no tenía una buena condición económica, se viera tentada a seguir los consejos de la compañía, pero logramos demostrar fehacientemente que nuestra mayor riqueza son nuestros bosques y el agua, nuestros recursos naturales, esta biodiversidad que teniendo nosotros una extensión territorial de 51.000 kilómetros cuadrados, como usted ve, es una islita muy pequeña comparada con ustedes, que tienen, creo, como 270.000 kilómetros cuadrados, se ha demostrado que el 5% de la biodiversidad mundial la tenemos en este país. De manera que es un ejemplo el que tenemos que dar al mundo de que si generosamente Dios nos dio toda esta riqueza natural, pues así debemos de responder de la misma manera, cuidándola, preservándola y ojalá aumentando esta riqueza.
Don Carlos, ¿y qué actitud tenía el gobierno en aquella época? ¿Qué hacía el gobierno? ¿Se mostraba gustoso de que viniera ese capital extranjero o esas empresas, o asumió en algún momento algún rol más activo junto a ustedes?
Mire, de aquí para atrás todos los gobiernos han apoyado la minería a cielo abierto, han apoyado la exploración petrolera, porque según parece tenemos yacimientos bastante considerables de petróleo, pero hoy, por hoy, muy contentos con el nuevo gobierno, porque una de las promesas que hizo en campaña y la ratificó el día que asumió el poder el nuevo presidente de la República es que está totalmente en contra de la minería a cielo abierto y de la exploración y explotación petrolera. Esto nos ha llenado de gran entusiasmo. Inclusive en la zona norte ya tuvimos la primera reunión con el actual ministro del Ambiente y claramente nos definió de que él es un enemigo acérrimo de la minería de oro a cielo abierto y de cualquier otro mineral a cielo abierto y de la exploración y explotación petrolera. De manera que por el momento estamos contentos. Pero de aquí para atrás todos los gobiernos han sido complacientes, totalmente. Han sido complacientes, incluso las leyes, la legislación, muy débil, permitía, como le digo, no solo la presencia de estas compañías, sino que las alentaban a invertir, dándole una serie de garantías e incentivos para que se vinieran a establecer.
Don Carlos Murillo, de la Asociación Pro Parque Nacional Juan Castro Blanco, o Parque Nacional del Agua en Costa Rica, ¿qué nos ha contado cómo la comunidad de esa zona norte de Costa Rica se organizó para evitar que la contaminación se llevara el bosque y el agua? Don Carlos Murillo, muchas gracias por dialogar con América Latina.